Onda Vasca, José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranca hoy viernes. Estamos ya 20 de diciembre 2024. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico nuestro compañero Alberto Pérez. ¿Quién te lo cuenta? Este deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monge. Estamos en De Santa Rosalía.
De Santa Rosalía, restaurante, tienda gourmet y bar degustación, les ofrece la sobremesa deportiva de los viernes con José Manuel Monge.
Sobremesa deportiva y tertulia rojiblanca desde aquí, desde el restaurante de Santa Rosalía en la Diputación. Y por supuesto, con una recomendación especial, siempre buena, siempre acertada. Y es que los viernes nuestra tertulia la patrocina Tahona Uribe. Sí, sí, Tahona Uribe, el mejor pan, sin conservantes. Pan con una miga crujiente, con una miga, con una corteza crujiente, con una miga espectacular. Y si nos escuchas desde Santutxu, Derio, Erandio y Astrobudú o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Tahona Uribe. Panadería y pastelería. Tahona Uribe, el pan nuestro de cada día. Con Tahona Uribe arrancamos esta edición de Partido de Vuelta aquí en la sintonía de Onda Vasca. Con la última tertulia que vamos a tener aquí en este mes de 2024, volveremos el 10 aquí a De Santa Rosalía, 10 de enero ya de 2025. Y en la previa de un partidazo mañana a las 6:30 de la tarde juegan Osasuna y Athletic en el Estadio del Sadar. ¿Cómo estás, Asís Martín?
Triste, Monje, que sea la última del año. Yo vendría todos los días como Juan para ser un gran currela, pero bueno, nada. Eso, vamos a felicitar a todos, ¿no?
Alejandro, ¿qué tal vas?
Muy bien, voy.
Vas bien, ¿no?
Voy bastante mejor de lo que pensaba. O sea, que estoy bastante contento y bastante.
¿Vas a acabar mejor el 2024 de lo que pensabas?
Sí, voy a acabar el final del 24, espero que sea el principio del 25 y espero que sea el que solucione nuestros problemas, ¿eh?
Fenomenal. ¿Cómo estás de media?
Pues muy bien, impresionado la cantidad de gente que hay aquí, el bullicio que tenemos a nuestro alrededor. Todavía la gente está consumiendo sus vinos blancos y sus turitos.
Por un momento me has hecho temblar.
Le da envidia, le da envidia. Con lo que me gusta el blanquito.
Están consumiendo.
una cosa tremenda,
no sigas por ahí, que llevamos una semanita con el Ejalde. ¿Cómo estás, Beni Betegón?
Muy bien, buenas tardes.
¿Qué te has pedido? Un café a tope, ¿eh?
Cafecito con leche. Estoy helado, hoy tengo frío, ando medio rorro, pero el tiempo
apetece. ¿Te has puesto alguna vacuna?
No. Eso es una especie de alergia que me sale. No proceso bien el proceso febril, no me sale y me deja como borrachillo.
Y bueno, pues para algunos eso es un momento de felicidad.
Estate al loro que ayer estaba.
A ti te sienta mal, ¿eh?
Si cae en sábado.
A algunos les debe gustar.
Estate al loro que ayer estaba la Munipa haciendo un control en Concha.
Eso te iba a decir.
A ver si vas a dar.
¿Das en el control? Si...
No lo sé. No soplado.
Espera que no.
Oye, sería tremendo, ¿verdad?
No, sería tremendo.
Que estés malo y que te produzca esa sensación de que des en el control.
Yo siempre he dicho eso, José, que a mí el día que por lo que sea dé positivo en un control porque se estropee la máquina o porque pasa algo raro. Creo que tengo unos 50.000 tíos que pueden decir que no he vivido en mi vida. No sé si valdrá para algo, pero igual no vale.
A ver, pero bueno, pero yo creo que pasa uno de sangre y ahí se detecta que no tienes alcohol en la sangre.
Claro. Imagínate que he tomado, yo qué sé, me da lo mismo, pollo al curry y da positivo, no tengo ni idea.
Bueno, a ver, tenemos un experto aquí.
Eso te voy a decir, las excusas que suelta la tropa en la ventanilla.
En los controles de...
Yo no tenía mucho... No he tenido que hacer muchos controles. Bueno, en Erandio me acuerdo de uno que la persona esta era extranjera, era filipina, estaba en una casa de Algorta y claro, bueno, dio un poquito de más y entonces le dijimos, bueno, mira, pasea por aquí, vete hasta allí que hay una fuente, pasea un poquito para que se te... Al hacer ejercicio se te puede pasar. Resulta que se marchó hasta la casa de sus señores. Y vinieron sus señores a llamarnos, sí nos faltaron un poquito, diciendo que habíamos sido, que éramos racistas, porque, y yo por más que le traté de explicar, que lo que le había intentado decir a este señor era que, como había dado un poco de más, un poco de más, pues para evitar una sanción, pues que anduviese un poco, y se fue corriendo hasta su casa. No sé si no había entendido. Bueno,
penalizan pues la buena
esa
voluntad.
Ha sido la única vez.
Les dijo, ha bebido usted ron negrita y se lo tomaron como racismo, como Vinicius.
Y una pregunta, ¿no le hicisteis el control a los señores?
No, no, porque...
Yo se lo hago, igual directamente.
No, yo le meto la multa directamente. ¿Cómo? Y además, ¿usted viene en nombre de este? Pues mire, tiene la multa 200.
Y pan, además ese faro no está bien.
El del coeficiente les haría yo, el coeficiente intelectual. A ver qué tal.
Eso no, se sabrá, deme.
Yo sí he conocido a uno que no sé lo que tiene en el metabolismo, que beba lo que beba no da.
No da, ¿eh?
No da, ¿eh? Bueno.
Vaya suerte. Ese es como el que come y no engorda.
Pues eso es un superpoder, ¿eh?
Eso es un superpoder.
Claro,
Borja,
no sé,
Borja, ¿qué es? Si nos está oyendo, Borja estará buscando ahora tu amigo.
Osorio,
tu amigo,
que no está hoy, está cerrando un proyecto.
Pero
mis amigos tenían un superpoder también, ¿eh? Ellos bebían y yo soplaba.
Y tú soplabas.
Sí. Y conducías.
Un
amigo del cole, Xavi Garay, al que le mando un fuerte abrazo, siempre decía, mi superpoder es que soy invisible para las chicas guapas.
Yo sí me lo cuento y cada vez que lo veo a él, le pego un abrazo y se lo recuerdo. Hace muchos años en Laredo, muchos años. Sí. Es que yo no sé qué tendría. Pero yo creo que acababa de sacarme el carnet de conducir o el año siguiente. Un conocido de muchos de los que estamos en esta mesa, seguro. Julio Calleja.
Hombre, joder.
Julio Calleja, un preparado físico tremendo. En número uno en muchas cosas.
Sí, señor.
Pero no bebía. Julio no bebía. Y en una de estas que estaba yo con el coche y lo veo y vi que había control, lo dejo a un lado y pasa Julito con su coche y le digo, Julito, le paro y me dice, ¿qué te pasa? Digo, que tengo mi coche aquí. Y dice, pues nada, hombre, pasó él el suyo y me pasó a mí el mío.
Y te hizo el relevo, ¿no?
Qué grande.
A mí con unos
amigos. Ha prescrito ya, ¿no?
Sí, ha prescrito.
Eso, ha prescrito. Supongo, sí. Supongo. Además, te tenía que coger en el momento.
A mí con unos amigos en el puerto Orduña, en la época de Franco, hace mil años, íbamos en un coche, cinco en total, los cuatro que iban conmigo, mamaos es una palabra cariñosa, o sea, no reflejaba la realidad. O sea, ciegos, absolutamente ciegos, y yo conducía. Pero no tenía el carnet en el bolsillo, no lo llevaba, lo tenía en casa, no lo había llevado. Nos para la Guardia Civil con tanquetas. O sea, un control de esos, de los de la época en Orduña. Y me dicen, a ver, sople. Soplo, yo no tengo nada, no tengo ningún problema. Dice, ¿su carné? Digo, no tengo carné, no lo tengo aquí. Dice, ¿no tiene carné? Pues tiene que conducir uno de los que viene en el coche que tenga carné. Y le digo, pero que están los cuatro mamados como sapos. Dice, es igual, oye, salimos del control conduciendo un tío
borracho,
que daba 3,8. O sea, no te puedo ni contar lo que daba.
Muy de Berlanga,
anduvimos, ¿no? 100 metros, pero no le mandé pararse por miedo a la policía, por miedo a mi propia salud, porque me iba a matar.
Bueno, hay que aconsejar a la gente que tenga
prudencia
estas Navidades.
No, aparte que con el coche ya no se puede andar con ninguna tontería.
Ahora mismo ya no.
Porque además, con dos copas de vino ya das positivo.
Y es que
con
dos copas de vino ya no merece la pena.
Y si das positivo es por algo, porque tienes posibilidad de matar a alguien, claro.
Claro, efectivamente. Tengo que tener la responsabilidad propia de saber que, a ver, que nosotros con nuestra vida podemos jugar con la nuestra, pero no con la de los demás.
Claro.
¿Qué es el tema? Pero bueno, vamos con el partido. Siempre hacemos un...
Sí, después de este mensaje de la DGT.
Un pequeño avance.
Como las películas de James Bond, que tiene la escena inicial.
Al director de esta nuestra radio, Ángel López, le encantan estas cosas.
Ah, sí, es el rato que oye, luego duerme.
Luego ya cuando hablamos de fútbol pasa.
Hoy me ha dicho que le encantó lo del menudeo de ayer.
Sí, sí, es que ayer se metió en un lío aquí el farlopa.
Sí, sí, un poquito sí.
Bueno, mañana partido, deme.
Mañana.
¿A qué te huele mañana?
Pues mira, ya no solamente es el deseo, que efectivamente me gustaría ganarle a Osasuna, quizás más alegre que hubiésemos ganado. Prefiero ganar a Osasuna que haberle ganado al Alavés. Y mañana yo creo que el Atleti está en disposición ahora mismo de hacerle mucho frente a muchos equipos. No estoy con que tengamos que luchar por la Liga. Yo creo que el Atleti tiene que luchar por la Champions, por llegar a estar entre los cuatro primeros, y creo que mañana es uno de los momentos en los que el Atleti tiene que decir, señores, somos un gran equipo, tenemos una buena plantilla y vamos a ir a por este partido. Esa es mi sensación.
Eso es tu gana, no tu sensación. No,
eso es sensación.
Tu petición al Lenchero.
Esa es tu petición al Lenchero, exactamente.
Bueno,
eso pensamos todos, claro.
No hay nada más bonito que ganar, ¿no?
En la manga, la carta la tengo en la manga. Pero yo creo que el Atleti está en un momento que... Tú fíjate, el domingo contra el Alavés, el haber ganado lo que hubiese supuesto.
Sí, pero eso es lo que
es la cuenta de la vieja de
la autoestima.
Pensamos lo mismo el día del Alavés. Bien. Y pensamos lo mismo el día del Leganés hace unos años. Y pensamos lo mismo el día del Valladolid.
Ver,
pensamos
ayer, el día, estuve por la mañana.
La Copa con Osasuna.
He de reconocer. Ver, digo, qué pecado de mes. Estuve ayer a la mañana en Zubieta. Y igual todo el mundo cree que ellos deberían ganar Liga, Copa, Champions. Y no. El torneo de la galleta. Claro. O sea, nadie cree que su equipo no ver, merece ganar. Empatar es un drama.
Así es mi reflexión. Sí, mi reflexión.
Bueno, a mí el drama me parece que el empate se puntúe con un punto. A me ver. Parece un drama.
Juan, hay diferentes empates.
No entiendo por qué eso es. No entiendo
a veces
por qué.
Te deja un buen sabor de boca y a veces.
No, pero es que no,
no
entiendo por qué la normativa te dice que tres ganar, uno empatar y cero perder. No lo entiendo. Es una diferencia brutal.
Mi reflexión viene a que el Atleti siempre pega un petardazo en un momento puntual.
Uno no, muchas
uno.
Veces.
Bueno,
lo pasa que los petardazos
cada
de este
época,
año.
Cada época. Cada,
y luego deme una cosa.
Cada momento.
En cada ciudad creen que su equipo da petardazos siempre, claro, y que estropea el trampolín cuando mejor le viene dado. Porque al final, si no, todos ganarían la Liga.
Fíjate, el Atlético que ha hecho una temporada fantástica.
Tremenda.
El día del Valladolid, el empate es lamentable. El empate de Mallorca es lamentable. La pérdida de Girona es lamentable. La pérdida de Atlético de Madrid es lamentable. Es decir, ninguno te ha pasado por encima. Te han metido una paliza y te han barrido.
El partido de Montjuïc.
El partido de Montjuïc es el menos.
No te pasan por encima, pero igual mereces perder.
El que más.
El único.
Todos los demás.
El único.
Todos los demás y los has perdido, has empatado. Y es lamentable. Fíjate la cantidad de puntos que hemos comentado.
Yo creo que el equipo está en un punto de madurez.
Y de firmeza, es firme, es firme.
Que te da pie a pensar de que vamos a competir en todos los sitios. Eso está claro. Y contra Osasuna es histórico, que es una batalla siempre.
Ellos nos tienen ganas.
Eso es.
Es un equipo muy recio. Va a ser un partido parecido al de Vitoria. Probablemente con más calidad,
más calidad
de Osasuna que el Alavés. Veo un partido parecido.
Bastante más.
Sí, claro. Pero lo que yo sí confío es que el Atlético por fin llega con 6 días para preparar el partido.
Sí.
Y entiendo que va a ir con el 11 de gala, para aquí y para allá, y que va a ser.
Sí, también es cierto que de los partidos que se han perdido de empatado, hemos tenido 5 partidos de Europa y por en 4 de ellos hemos palmado, hemos empatado a la
Y el
avenida,
otro día, o sea, vas a Vitoria, no sé qué para allá. Pero esta vez el Atlético tiene toda la semana para preparar. Tiene la plantilla al completo. Luego ya me diréis, no son 25 buenos, solo son lo que quieras, pero tiene los 25 bien,
sí,
y 6 días para preparar.
A mí, ¿sabéis qué me pasa? Que me parece un partido peligroso. Porque es el último para los dos.
Hombre, es el que pierda se lleva un
año.
El que pierda se lleva un soconusco.
A fuego
importante.
Todo el mundo.
Claro, claro.
Pero
es que se quiere ir todo el mundo con buena sensación.
Se ponen las pilas porque saben que los jugadores de Osasuna están a la guerra. Cosa que cuando llegas al.
Yo no te entiendo.
Lo que observé el otro día en Mendizorroza.
No, ¿cómo que están a la guerra?
Lo que vi el otro día en Mendizorroza es que el Atleti se vio demasiado pronto, se vio superior. Pero cuando vaya al Sadar. El Atleti va a decir, ostras, estos son rudos, estos nos van a poner las cosas muy mucho más difíciles.
Ah, vale, no están enfadados entre ellos.
Es que ha sonado eso.
Es que ha sonado eso.
No, no,
no.
Están
enfadados.
Que en el vestuario había lío.
O sea, dices que van a ser un equipo muy peleón.
Claro, va a ser mucha más pelea.
Y el Alavés también fue el otro día.
No, pero el Atleti se vio muy superior rápidamente, o sea, el Atleti se le veía.
En las 2 primeras jugadas dio 2 obleas que dijeron, hoy, como es la frase, aquí vais a tener que pringar.
Yo he hablado con un par de jugadores del Atleti, me han dicho que el otro día rascaron.
Hombre.
Le rascaron.
Pero porque Sánchez Marcial
pero, porque no tiene, no tenía otro
Sánchez
argumento.
Lo que dije yo en el principio, el sigan.
Y el Alavés hizo bien. Oye, si el árbitro permite,
deja, pues tira
y el Atleti es mucho mejor que nosotros. Es que en la primera jugada ya le cazan a Nico. Ya no sé, hubo 2 entradas. No digo de roja.
No, de roja
pero
no.
De decir,
no.
Oye,
sí. Sí, tomo nota.
Pasar
sí.
por aquí, ¿eh?
De poner el listón,
Y el árbitro dice, venga para adelante.
Pero estoy un poquito de acuerdo con Deme. En el momento inicial, el primer tiempo, el Atleti. La sensación que dio a todo el mundo, a mí el primero, es que ganaba fácilmente 2 o 3-0 perfectamente. Y cuando empieza el segundo tiempo, la cosa se va cambiando, va tornando, porque el Alavés empieza a jugar distinto, empieza a jugar con Quique de espaldas completamente, llevándose todos los balones en la parte de arriba, jorobándoles a la defensa nuestra en posición y el Alavés peleando como perros. Y eso se nota, y al final te termina metiendo un gol.
Pero yo lo que creo es
una pirula nuestra, ¿eh?
Sí, pero yo creo que, por ejemplo, para mí, es que el otro día, como es lógico, por fin se vio el cansancio.
Claro.
Porque fue el 7º partido en 23 días,
claro, sí.
Y los cambios, que voy a recordar.
No arreglaron nada.
No, pero es que entraron Ollán Sanzet, Yuri Berchiche, Urceta, y no cambiaron nada. Con lo cual, el equipo llegó fundido, y algún día tenía que fundir, porque iba 6 victorias consecutivas, y lo pagó.
Hasta ahora los cambios últimos habían aportado muchísimo al
pero
partido.
Además, mira qué nombres. Joder,
y
que te entra Ollán
los
Sanzet,
cambios que son buenísimos no aportaron
no
absolutamente
nada. Con lo cual el equipo estaba sin gasolina.
Esa es la historia, que no aportaron nada. Y no, y ahí se quedó sin herramientas Valverde.
Pero por esto digo, Beni, que como ahora va a ir con 6 días para preparar, ahora sí que no hay excusa.
Va a ir preparado.
Va a ir a muerte el Atlético.
Va a ser cuestión de que entremos bien al partido.
Para pasar una buena Navidad.
Que estén bien preparados mentalmente, de que va a ser duro.
Con todos los equipos llamados derbis, que para mí no lo son, pero llamados derbis, nos pasa siempre lo mismo. Jugamos contra la Real, quitando la Real en casa nuestra, que efectivamente tiene razón Oyarzábal, yo creo que Aguacil se hace pipí. En el resto de los partidos, generalmente la Real, Osasuna y Alavés salen mucho más posicionados que nosotros, casi siempre.
Normal, casi siempre. Bien, Vitoria, no se salen.
Claro.
Para ellos es su partido, el Atlético siempre ha sido, lo hemos dicho, el pez grande de Euskadi, y les hace especial ilusión.
Sí, tienen su inquina hacia nosotros.
Además, hay una cosa, y los que vienen de fuera, alguien les imbuye.
Sí, les imbuye.
Porque lo que no es normal es que Chimi Ávila quiera matar a Nico todos los días. Que Diverson,
pero, no sé quién es el Betis. Matar en el Betis.
Sí, pero incluso cuando el Alavés, aquel Diverson, ¿cómo se llama? No sé qué, lo mismo. Se pone
Chimi,
a dar
cena. Astudillo, ¿os acordáis?
Chimi no es reflejo porque es igual donde juegue.
No, pero yo te digo.
Es un descerebrado
que no, generalmente cuando va el Atlético a esas ciudades, hay un clima especial de.
Sí,
y no,
es
no los vascos.
Que los extranjeros que juegan en esos equipos.
Acordaros de.
Como que les inaculan
con la chapela.
Y Sapinto. Y
les inaculan la opinión de que les dicen, oye, ahí hay 25 fichas en las cuales vosotros no vais a entrar. Bueno. Por lo tanto, dicen, coño, si no este equipo
pero
no puede
jugar. Los de fuera, los de casa al revés.
Pero no va por ahí. El rollo es que te dicen, vienen los C. de Bilbao, así que ganarles por pelotas.
Claro.
Entonces, ellos, el uruguayo no va a venir a jugar a Bilbao.
Esa es la frase.
Por eso le interesa ganarle.
Si joroba uno de Bilbao, mi grada me adora.
Claro, es por la historia.
Y mañana es un partido para ellos importante.
Sí, me hablas por eso.
Con mucho ambiente, con muchas ganas. Y lo que te digo yo, y que encima que es el último partido del año, que se van de vacaciones. Que,
y luego ellos
que la gente quiere ir a brindar con una victoria.
Llevan 4 empates consecutivos, están octavos, pero estaban ahí.
No, 4 empates y una derrota.
No, una victoria y 4 empates.
No, una derrota y
No hay ninguna derrota. En 5 partidos no han perdido.
No han perdido.
Ha dicho Falaza que sí.
Que no.
No, pero bueno, victoria y 4 empates. Da igual, el rollo es que están octavos aún así, es decir, que están casi peleando por Europa este año.
Pero lo comentaba el compañero vuestro de Navarra, que dice, si ganamos 3 puntos mañana, los 4 empates ni se acuerdan.
Oye, y que a veces 4 empates no es tan malo, ¿eh? Que está octavo Osasuna, que no está el 17.
A ver, y luego lo que hemos hablado también, las sensaciones. Un empate puede ser un empate que no te guste nada empate que te haya encantado.
Eso digo, es que yo lo he dicho antes. Yo, por ejemplo, el Alavés...
Tiene razón, Juan.
No había dicho plaza empates, eso.
Tiene razón, Juan.
Una derrota de 4 puntos. No, pues 4 puntos en los 5 últimos partidos. Y le he dicho yo de broma. A Vile ya le he hecho a la estadística tuya... Dice que ese entrenador lo va a echar hoy mismo. Venga, lleva un partido perdido y 4 empates. Tiene 4 puntos de 5 por 3, 15. De 15 puntos, 4. Hostia, es para volar en la cabeza.
Sí, es una mala racha, pero que no han perdido posiciones.
No.
Está con un partido menos.
Claro, entonces les mantiene la ilusión de poder estar enganchados.
Contra el Madrid, Palmarón.
A mí me parece. Contra el Madrid, Palmarón. A mí me parece que Osasuna no es como el Alavés. Yo Alavés, por ejemplo, el empate allí me parecía una pérdida de tiempo y de dinero, porque me parecía que era más fácil ganar. Pero en Pamplona yo firmo sin ninguna duda el empate sin jugar. Ya sé que va a salir un montón de gente diciendo lo contrario a lo que yo digo. Ya, oye, eso es la democracia, cada uno el ser liberal, cada uno opina lo que quiera.
Pero yo no lo firmo.
Pero yo en Pamplona me parece que empatar no me parece un mal resultado.
No es un mal resultado.
Y en Vitoria, en cambio, el empate me parece un mal resultado.
Bueno,
hombre, sobre todo he visto el primer tiempo, que daba la sensación como que iba a ser, ¿no?
Sí, fue como que se les apagó la luz.
Sí, pero a todos, pues hasta los cambios, lo cual dices, es evidente que no... Pero es que eran 7 partidos en 23 días, era una matada.
No.
Lo que no es normal, de lo que dijo Valverde, que esto no es una fábrica de hacer churros, pero que no ganamos.
Pamplona,
sí, ¿no?
Si tú le dejas un empate, le dejas igual que está a unos cuantos puntos nuestros, le dejas igual... Y te pones en una posición envidiable, porque tú al Villarreal, que es el siguiente a ti, le lleva 6 puntos, aunque sea un partido menos.
El empate es el mal menor, por decir de alguna manera, pero hay que ir a muerte.
Cierto, otra cosa, fijaros la jornada pasada, qué buena fue.
Claro.
Cuando la gente juega el embate, qué desastre.
No.
Empieza a perder todo y oye, que al final es una muy buena jornada y ya queda una menos.
El efecto Europa penalizó a todos.
No, a todos. Es que el efecto Europa le penaliza a todo el mundo, lo que pasa es que nadie quiere decirlo. El efecto Europa solo le envidia al cajero de cada uno de los equipos, porque da mucha pasta. Pero nada más, da pasta y sufrimiento. Y el hecho de estar en Europa supone sufrimiento permanente. Esta historia, por ejemplo, del Madrid, que ha jugado ayer en Qatar.
Contra el
lo que era la Copa Toyota.
Contra el Pachuca, la Copa Intercontinental. Estará fenómeno ganar
¿contra
un
quién?
Contra el Pachuca mexicano.
Pensaba que había dicho el Cachupa.
Cachupa.
Es parecido, ¿eh?
Menudeo y Cachupa.
Qué mente
no voy a hacer una grosería. el Pachuca mexicano. Pero te digo, que lo han sufrido, que lo van a sufrir, que a lo mejor el domingo tiene problemas otra vez.
Ahora que has mencionado eso, salió ayer en México una historia de precisamente...
De Padilla.
Sí.
Que el Puebla podría entrar...
No quiere él, sí.
Yo os voy a decir una cosa, a mí no me gustaría que fuese cedido allí.
Yo creo que no tiene... O sea, yo
prefiero que esté por aquí.
No hablan de cedido, ¿eh?
No, lo quieren comprar.
Hablan del traspaso con opción de compra o alguna cosa similar.
Dicen que le ofrecen 4 años.
Le ofrecen 4 años los Pumas o no sé qué.
Quieren fichar.
Le quieren fichar comprado.
Ahí hay un componente.
Ah, bueno. De vuelta. Pues si es comprado...
Ahí hay un componente.
Es comprado con opción de compra aparte del Atlético.
¿O cedido con opción de compra?
No. Comprado con opción de compra.
Hablaban de ofrecerle cuatro temporadas
y luego poderlo comprar.
Ahí tienes un componente personal que si te presentan 4 años, tú estás identificado en esa idea de poder jugar en México.
Bueno, y de hecho acuérdate que el Vasco Aguirre ya la llamó para la absoluta.
Para la absoluta.
Cuidado. O sea, que igual
pues en ese caso, a ver, depende cuánto ponga.
La tela.
Bueno, a ver, ¿cuánto ponen? ¿Qué cláusula tiene este chico?
Tiene hasta 2027, no sé la cláusula, pero sí que tiene hasta el 27 firmado.
Pues tendrá 30 millones, suelen tener todos los chavales que tienen.
No, pero no hablaban de cláusula, hablaban de hacer un traspaso.
Tiene contrato enganche, el típico
del habitual, por eso digo.
No, tiene ese.
Esperamos, que 30 no van a pagar ni Harsha
Tam. Pero bueno. Ni 3.
Por eso.
Que ni 3.
Hombre, 3 tiene que pagar.
Su valor de mercado es 2 en Transfermar.
Eso te digo, en Transfermar estaba en 2. Entonces va a pagar 3 millones.
Pues entonces el Atlético igual se la tienen que comer, porque como les gusta tanto hablar de Transfer Market, te puede venir uno. Es que es una de las cosas que yo siempre digo, que cuando quieres sacar pecho, a veces tiras de ese perfil de cosas.
De esas herramientas.
Y ahora le puede venir el cachupa, el tuyo, el Pachuca.
El cachupa, has dicho. El
¿Qué es de coña, coño? Y le puede decir, oye, que es que aquí en Transfer Market...
Solo
pone 3. No, pero yo sí entiendo eso, yo lo haría. A ver, a mí me dan 3, pero la opción de compra mía dentro de 4 años es de 3 también, pues se lo doy.
Y luego no puedes coartar la carrera del chaval. Ahora mismo, si Simón y Julen tienen hasta el 29 y el 27, prorrogable al 29, está claro que todos no caben.
De todas maneras, yo también te digo, y lo he dicho y lo mantengo, que yo haría al revés. Yo no le vendería ni le cedería a Padilla, y lo que haría será vender a uno de los dos buenos, por la máxima pasta posible, y me quedo con Padilla.
Juan, es que tú eres economista.
Eso es, yo creo que eso es lo que no va a hacer. Y habría que ver luego lo que ofrece.
Sí. Vale, es que esa, no, y esa opinión de Juan es muy curiosa, que yo puedo compartir en un momento determinado, pero el que haga eso lo van a matar. Al presidente,
yo creo que
lo van a crucificar.
Hay una cuestión. A Unai yo creo que no lo puedes vender porque ha traspasado
no quiere,
claro, el umbral de jugador, es, ya va para leyenda. Etaguero. Julen, si traes 50 kilos, todo el mundo le hace la ola.
Eso digo.
Pero si traes...
Si das 15, no.
Igual no.
Si hablo de venderlo bien.
Pero es la pasta de Julen. Si
que en un año normal, o mejor dicho, una temporada normal, si Simón hubiese estado sano, igual ahora mismo estaríamos hablando de que Aguirrezabala...
Hay que darle puerta.
...tiene dudas de seguir aquí.
Pero esa es la jugada.
Pero como se ha dado como se ha dado...
Pues y lo que te digo... Y
ahora vale mucho Julen, ¿eh?
Pero eso hombre, no, es muy bueno.
Claro, no solo eso, sino que Julen... Fue firme porque tuvo ofertas muchas y firmó hasta el 27. Y cuidado, que ha aceptado una cláusula unilateral del club, no de Julen, hasta el 29.
A renovar.
Alguien que hace eso no se quiere ir.
No, está claro que no quiere ir. Claro, eso está claro.
Así Unai
que...
tampoco.
¿Eh?
Y Unai tampoco.
No, pero Unai es intocable. No, claro. O sea, Unai tendrá una estatua
en esa parrilla.
No quiere irse, es una entelequia. No quiere irse hasta que venga alguien que le dé 50, claro.
Ah, pero hace falta 50.
No, no, eso digo.
O sea, si no, 16. Claro. 16 igual me lo quedo. No, pero y él igual, se quiere quedar.
Pero igual le dan 16 al Atleti y 8 a él. Y entonces se quiere ir, claro.
Pero
es yo, que cuidadín con los faroles.
Me extraña que hubiera firmado.
En Inglaterra, un portero. Un portero en condiciones es la leche, ¿eh?
El tema,
no, pero es que,
el tema está en que tenemos muy buenos porteros y no hay sitio para todos.
Eso es.
Entonces, tenemos, yo creo que hay que buscar una manera lógica de gestionar el tema.
Eso es.
Jugando, y la sacando...
Sacando rendimiento a la fama, y la también económico.
Y la, cesión de un portero y la cesión de un portero a este nivel es muy complicada.
¿Cuántas veces hemos hablado de que no vendemos
jugadores? ¿Cómo le cedes a Julen Aguirrezabala? ¿A quién se lo cedes? ¿Al Pegaso? ¿Al Leganés? ¿Al Ceuta? No.
Y luego un mensaje
también al Madrid, al Barcelona, al Madrid.
Que porteros no de la cantera, que es... Tampoco vas a putear al chaval.
Claro,
o sea,
no,
si no,
no
le ponen nada, perdona. Si vienen por detrás Mikel Santos, Gastesi, no sé quién y tal... Alguna hay que vender.
El relevo está garantizado.
Yo te lo he dicho muchas veces, Juan, que has dicho unos nombres. O sea, Julen Aguirrezabala te lo hubiese querido Marcelino, pero con los ojos cerrados.
Sin ninguna duda, pero si tiene un tío del Leganés.
Al otro lado de la autopista, pero lo están comiendo todos los días.
Pero ¿cómo en cuánto dinero?
Este tío?
Claro, pero ¿en cuánto dinero?
A Remiro, ¿eh?
Claro.
Y aún así hablan de Julen.
Tú dices, Marcelino lo quiere a Julen, seguro. ¿En cuánto lo quiere a Julen? Claro, querer es muy fácil. Claro,
él ve que es imposible.
Claro, es imposible, eso te digo.
Pero, hombre, de los porteros B de la liga, no hay uno como Julen ni de
aparte que Marcelino, yo estoy convencido que prefiere a Julen que a Simón.
Bueno,
yo tengo la teoría mía personal.
Yo esa sensación tuve cuando estaba Marcelino aquí. Yo esa sensación tenía.
¿Eh? Que le priorizaba
que, que le gustaba más.
Y Valverde está demostrando
que parecido.
Que tiene eso es. 50%.
Y yo creo que
serias dudas.
Parte de la grada, creo que comparte esa sensación, ¿eh? Sobre todo lo que es balones aéreos, todo el mundo está de acuerdo, pues que Julen tiene una serie de virtudes. Lo que pasa es que yo creo que Unai, hay que ser justos con él, porque ahora es lo fácil, lleva 5 meses más o menos lesionado, y es un portero mundial. Y tenía que haber ganado el Yacine de calle. Y el de Bes también.
El argentino,
hay que ser justo.
Hay una circunstancia.
Por eso te lo digo.
Hay una circunstancia que se ha dado que Unai Simón, por el destino, ha tenido oportunidades de estar en sitios y ha rendido. Y Julen no ha tenido esa oportunidad, pero cuando las pocas veces que ha estado, ha rendido también.
Ah, pero es que los 5 partidos de Padilla en primera son de matrícula.
Eso te voy.
Claro. El de Girona y el de Monjuí de Padilla.
Padilla ha hecho un espectáculo. Ha hecho una promo esta temporada que le va a valer para poder ir donde él quiera.
Donde quiera.
Claro.
Donde
y ahora
imagínate el Valencia, que ahora no tiene dinero, pero el Valencia, que ya ha vendido al portero que tiene. Que lo ha vendido 6 veces. El Girona, que en cualquier momento lo va a vender, que pertenece al Manchester City. Quiero decir que hay equipos sin portero o con portero con posibilidades para Julen, unos cuantos.
No,
el problema es cuánto dinero vale eso.
Y ahora, después de todas
y sobre todo, Juan, ¿cuánto están dispuestos a soltar? Porque valer igual vale la tira. Pero
después de todas estas explicaciones favorables, tanto de Padilla como de Julen como de Unai, ahora viene la exposición. ¿Quién es mejor?
A mí, Simón.
Vale, pues eso.
Para mí, Simón es
para mí, Simón,
elite no, mundial. Claro. Eso,
los oyentes empezarán a decir ahora...
Ya votamos el otro día.
Ya votaste, vale.
Salía mayoritariamente Simón, pero también tenía sus adeptos Julen, ¿eh?
Hombre, normal.
Pues que son dos, son dos grandes porteros.
El que sabe es venir de portero, pero Julen tiene virtudes...
Julen
tiene, muy destacada.
Siempre lo he dicho y es poco reconocido. Julen tiene una virtud de juego aéreo.
¿Qué es poco reconocido? ¿Tu comentario?
No. Que tiene una virtud que es poco reconocida.
También,
el juego aéreo está desvirtuado en el fútbol actual.
Sí.
No se entrena, no se valora.
No, se valora el pie, se valora no sé qué, y el juego aéreo es vital.
Pero es que aparte de tener...
Es que ahora tampoco a un futbolista que vaya bien por arriba se le valora.
Bueno, cuidado que viene Budimir, ¿no? Mejor lo ves.
Sí, no, pero que no es una hora de novedad.
Ya no se usa.
Y me parece que dominar el juego aéreo es bestial.
Un buen juego aéreo, una buena lectura de trayectorias, un buen blocaje. Hostia, una buena situación
Benny,
en área.
Los 20 últimos minutos de cada partido. Cuando está Julen, decimos, no hay problema, no. Que cuelguen, que sale todas.
Sin embargo, Unai tiene otras virtudes. Es un portero que bajo palos.
A mí Unai, reitero, me parece top mundial.
Es terrible.
Y es un portero de Unai Simón de la leche. Porque además transmite una confianza que hará de vez en cuando la cantará. Pero yo siempre digo lo mismo. Yo a Zubizarreta y a Iríbar les siento que pasar gordas.
Mira, hay una cosa que me parece súper importante.
Así me pregunta la Javi Clemente.
Por eso te lo digo, todos hacen.
En el caso de Unai Simón, que claro, o sea, ya solo el haber estado en la portería de España en la Eurocopa,
bueno,
ya eso te deja... No, pero que yo lo hablaba el otro día con Vivian. Te da mucha seguridad. Esos partidos internacionales luego te dan tu seguridad a ti mismo. Te hacen crecer a
es
ti.
Es tu confianza.
Ya, pero el tema de Julen es también de estudio. Porque es que Julen está en la portería en la final de la Copa. Y es de los mejores,
Claro. Es una de las piezas clave de la
final.
Eso va en la personalidad de los chavales. Julen es un tío muy centrado.
De todas maneras, yo hoy, Beni, lo he dicho más veces, tengo un problema. Y digo, yo a Unai Simón, cuando sale, cuando vuelve del Elche cedido sin jugar ni un partido, y empieza a jugar en el Atleti, sale arriba montones de veces y
así
montón
es
de
verdad,
bien.
Tienes razón.
Y de repente, es como si alguien le dijese, para atrás, no salgas, no déjalo, no salgas. Y me da mucho miedo que eso sea lo que yo pienso. Que alguien le ha dicho que no salga. Me da miedo que alguien haya dicho que no salga. Porque Unai Simón salía. Pero es que Unai Simón salía.
Pero todo el mundo quiere el portero más completo posible.
No
otra vez que él le hayan entrado dudas, que puede ser.
No lo sé.
No,
pero lo
que
es
sabes que muchas veces. Tiene tal confianza en sus dos centrales y laterales que dice, joder, aquí no voy a arriesgar yo cuando va Mané seguro.
Ya, pero yo he dicho siempre, Beni, tú has sido portero y tu hijo y la gente que sabemos de portero, sabemos, ¿no? Que hemos tenido algo que ver con la portería. Yo tengo claro que si tú sales a la portería, portería, si tú sales a todos los balones y tus defensas saben que sales a todos los balones...
Y tus rivales
saben que sales a todos los balones, la cosa cambia sustancialmente.
Claro.
Porque te digo una cosa, cuando Arconada salía... se oía el viento
temblaba la estepa. Salía,
y entonces,
con los tacos,
claro,
los
porque
ojos,
sabe todo Dios que sales. Y Julen está empezando a hacer eso. Julen, todo el mundo sabe de su cuadrilla que va a salir. Y de Unai Simón,
no,
todo el mundo piensa que se va a quedar en la portería. Y eso es peligrosísimo.
Se hacía, no se permite ahora. Eso de que
también.
Arconada salía con el taco tal, ahora no se permite. Ahora eso es falta y penalti.
Modificas el juego del rival. Si pegas dos centros al área y ha salido el artista este y se las ha llevado, hostia, ya tengo que cambiar porque. No,
es como el gilicórner,
si
ya no la vas a
si
poner.
Si saben que vas a salir, también cambia.
Arconada era un central más, ¿eh?
Bueno, era bestial.
Repartía que no veas.
La vacera, hubo una entrada que le hizo al Jair Larsen en una Eurocopa, que salía el tío al Jair Larsen, el danés, salía con el dedo. Tú estás loco, porque le había partido el pantalón por la mitad con los tacos. Salía como un karateka.
Una pierna Arconada era como mi cabeza, ¿eh?
Sí, como una pata de jamón.
Como una pata de jamón.
Porque no es nada alto.
Tenía un bote y un salto prodigioso.
Si algún día que me cruzo con él por Donosti, te digo que no sé. Si llega al 1,80, yo creo que ni llega.
Pero yo
no
sí creo
nada,
que,
nada
que
grande, Arco,
no. El hecho de salir no es perjudicial, sino es beneficioso para el portero. Porque en el peor de los casos, asustas arriba. Si tus defensas saben que sales, es muchísimo más fácil. Porque aunque falles, tus defensas saben que vas, pues con lo cual es bueno.
Eso Pello Aguirreoa, en una charla que hicimos en la cantera de Lezama, él lo explicaba perfectamente. Dice, se ha abandonado el juego aéreo.
Sí.
Porque han integrado el entrenamiento del portero en el juego... Sí. Y el juego aéreo no
puede ser en los rondos, claro. Más en rondos.
El Villarreal, tienes que trabajar mucho más con ellos el tema del pie.
Claro. Bueno.
El Villarreal se ha gastado 12 millones en el portero brasileño Luis Junior y se ha tirado sin jugar hasta la lesión hace un par de semanas de Diego Conde en San Mamés. Claro, pero pues lo está haciendo bien Diego Conde.
Joder,
Luis Junior a mí me parece un peligro. El otro día,
a mí el brasileño. A mí el Conde me parece que ha hecho un principio de temporada con el Villarreal bueno. Extraordinario.
Oye, qué guapo es.
Bueno. Tiene pinta de actor de película muda.
Increíble.
De blanco y negro.
¿Tú no lo has visto?
No,
la planta que tiene
desde mi posición
es un espectáculo.
Desde mi posición.
A mí, a ver, que ya, yo no soy de.
Pues no, me gusta, no eres dudoso, no eres dudoso.
No suelo mirar a los chicos.
Me podrían gustar, ¿eh? Pero no me gusta. La Liga para Julen, la Copa y Supercopa para Unai. Monje, dejaos de milongas. El mejor portero es Courtois.
Pues para mí te voy a decir. Para mí, atajando.
Los partidos fatal.
Bueno, como todos.
No vengáis arriba.
Pero para mí atajando Unai...
Este lo ha escrito desde el Madrid.
Ya,
pero,
ya
a ver,
sé,
pero objetivamente, Courtois es muy bueno.
Es muy bueno.
Courtois es el mejor. Pero y para mí atajando Unai Simón no está nada lejos.
A Kepa le hundió el que no salía bien por alto. No estoy de acuerdo en que Unai es intocable. De hecho, yo es al que vendería para sacar máximo dinero.
Eso no va a pasar.
Guardión, Unai Simón es el mejor y debe jugar. Opa, Atleti. Opa, Monje, ¿habéis hablado del tema Unax Urzaiz? Pues no. Julen ya comentó que quería quedarse. Dicen que 2 millones Padilla. El sábado hay que tener efectividad, no tener 10 y meter una. Buenas tardes, Monje. Asís, tú ves siempre cosas en contra del Atleti, macho.
Joder, pues ya me dirás cuál.
Es que eres la hostia.
Digo Asís. Que Unai Simón atajando es como Courtois.
Se ha confundido, creo que soy yo.
Es que Asís eres la hostia. Asís,
pero en contra del Atleti yo quiero decir como que le hacen cosas al Atleti, no...
Ah, ese es Juan. Yo que ve penaltis sí. Incluso en medio campo.
Claro.
Sí, no, las conspiranoicas
esas área mía, son de Juan.
En el área propia.
Pregunta para el Parenquita Beni Betegón.
Bueno.
¿Cómo juega Vicente Moreno?
Vicente Moreno ha cambiado su modo de vida. O sea, venía de cuando estuvo en el Girona y tal, que jugaba con un 5-3-2 y ahora está jugando con un... Igual que
el Atleti, un 4-2-3-1.
Igual bueno. Que nosotros.
Bueno. Por cierto, espejo, ha vuelto...
Un partido... Elástico.
No, digo...
4-2-3-1, elástico. Me gusta mucho eso.
Y luego está
con
que...
carril y tirabuzones.
Y luego está
dos
que protesta.
Dos bandas tienen todos.
Y luego está que protesta. 4-2-3-1. 1-4-2-3-1.
Es uno,
bueno, pero vuelve Boy Gómez.
Pero me refiero que va a ser un partido muy parejo porque los sistemas se enfrentan.
Sí.
La ocupación de espacios es igual. Entonces
va el rollo es que ellos tienen a Budimir arriba, que está en racha. Y los centrales van a tener curro.
Va a depender de individualidades y de duelos.
Y luego está Torro, que en el centro del campo es una mala bestia.
Oye, ya nos dio el partido aquí en Copa.
Hombre, es un físico de Javi Martínez lo que tiene.
Aquí, en la semifinal que nos echaron.
Y luego está nuestro amigo Sergio Herrera, que siempre nos la prepara.
Hemos hablado de él.
El show.
Mía.
Acaba de sacar...
El hombre show.
Nuestro dealer acaba de sacar
y ha sacado
un
Juan
pastillero. Dame una de las verdes, Juanito.
Al menudeo.
Madre mía.
El que quiera pastilla, que la compre.
Esto parece una farmacia.
La gente que esté tranquila que tenemos aquí...
Qué fuerte, ¿has visto?
No, me he quedado impactado.
Juanito, ¿esa para qué es? ¿Para dormir luego la siesta?
Tengo de todas.
Es que no habla claro porque está con un...
Pero si es azul, ¿qué hablas?
Dice que tiene de todas.
Esa no necesita.
No bebe, pero tiene de todas, ha dicho.
He dicho que tengo de todas, pastillas de todas. Traigo un montón de pastillas por si tengo que tomar alguna de ellas. Pero no las tomo todas, si no, no las tendré en la caja. Se habrían acabado.
Es muy grande. 4-2-3-1, Osasuna.
Sí, los últimos sistemas que está utilizando son esos. Y está jugando bien, ¿eh? Está teniendo mala suerte en los últimos minutos.
Creo que está octavo con 4 empates, ¿eh? O sea que no.
Y Budimir, lo que dice Asís. O sea, viene.
La remata el cabrito, ese sí que es de la vieja guardia. Todas de cabeza, te las pilla todas.
Ojo, tiene mucha tiene mucha más calidad que Quique García. Pero es del el perfil de...
Hombre, este con más clase, ¿eh? El Corata tiene más.
Oye, he leído la mitad. Más del 60% de los goles que ha metido son con el pie izquierdo. La zurda.
Pues Unai Simón es el P. Amo, dice uno.
Sí, lo es.
Para mí lo es.
Y otro también. Que dice que con los pies, cuidado.
Pero tú fíjate, el golpeo que tiene Unai, lo que tiene Unai con los pies es el recorrido corto, la velocidad de ejecución en corto. Pero el golpeo, el medio y el largo...
Que Julen tarda demasiado en golpear los balones. Deja que se acerque demasiado al contrario.
El problema que tiene Julen
temporiza,
es que como es zurdo, la mayor parte se la tiran a la derecha, claro, y entre que se la cambia,
mal
ahí tienes medio segundo.
Es una cuestión de perfilar.
Pero tiene... estamos hablando de la capacidad con el pie de Unai y de sus salidas como si la cagara todos los días.
A Unai, mira.
Joder, es que unos...
Mejora con el pie, terrible.
Hombre, es que
Unai Simón, yo he visto el Lezama. Se ha quedado él todas las tardes, todos los miércoles, se quedaba con Iru en el campo, le ponía porterías y ¡pum! Golpeos. Y en invierno, y no en veranito que hace bueno.
Oye, por cierto.
Terrible.
Le pescaba a Deme mirando la alineación de Osasuna porque pensaba que jugaba Irigibel.
No,
Martín entrenador.
He mirado una serie de jugadores a ver cuál era la posición que tenían.
4-2.
Nos ha dicho Saldise que Juan Cruz, lateral, y por delante Rubén Peña casi seguro.
Me acuerdo que es un central reconvertido.
El reconvertido lateral. Que al principio pensábamos, pero no, cubre bien el...
Es un tío duro.
En defensa.
Es un tío duro.
Sí, yo creo que las castañas van a estar en el medio, ¿eh?
Estuvo en el Eibar, ¿no?
Un nivel muy alto.
Rubén Peña.
En el Eibar,
Rubén Peña es el que decía en su día Moreno...
Era mejor que Capa.
Que lo habían puesto a él porque Capa había firmado con el Atleti. Solo un dato. ¿Dónde está Rubén Peña? ¿Y dónde está Capa?
No suele decir, hay comentarios que envejecen mal, ¿no? Ese es uno de ellos.
Es que aquello era un absurdo, porque Mendilibar, que era en ese momento el entrenador, optó por Rubén Peña, punto, ya está. Sí. Porque quedaba media temporada.
Pero una época de manos negras que todo era contra Capa, contra, no sé, Ascatu y tal. Y por desgracia, oye, que ojalá le vaya genial.
Lo que pasa
es
que muchas
genial.
Veces la afición del Athletic tenemos más ilusión y empuje que coherencia muchas veces.
Bueno, te iba a decir en que ese que... caso yo creo que no fue ni ilusión, ni empuje, ni coherencia.
La gente,
aquello fue lamentable, vergonzoso,
la
y si me tachas, insultante. O sea, decir, si me obligas ya, insultante. Porque que hubiese un montón de gente gritando Capascatu en San Mamés es lo más vergonzoso, yo creo, de los últimos 15 años.
A eso
bueno,
me refiero.
Y manos negras y todas las conspiraciones.
A eso me refiero, que
y
esa
si
ilusión
no era
frustrada,
Marcelino, entonces era Valverde.
Fue Valverde.
Y si no era Alcorta, era Miguel González al final. Pero todo el mundo tiene algo contra Capa.
Fuera, y tampoco ha dado el nivel.
A ver, claro,
pero es una pena.
Por lo que siempre decimos, pero vamos, que si tú eres muy bueno, juegas.
Que tú eres bueno, claro. No hay que falta ser.
Y luego eso, joder, atreverse bueno, a decir juegas. Que Marcelino García Toral o Ernesto Valverde se bajan los pantalones para no poner la cámara, pero qué poco les conocéis. Claro, joder. Claro. Sí, pero a esto les vas a decir lo que tienen que poner o dejar de poner.
Ahora igual le llaman de Valencia, que se les ha lesionado el lateral derecho de larga duración.
Por cierto, hablando del partido de Pamplona, el otro día, como habíamos comentado, que estuve con Raúl García de entrevista y tal, una cosa que me dijo off the record, que me gustó mucho fue...
Pues si es off the record, no lo digo.
No, pero era buen rollo. Y decía que a él el que más le costaba en Lezama era Yeray. Me dijo Raúl, dice, sí, son todos muy buenos. Dice, pero a mí, de verdad, entrenando... Y era una bestia, dice, no podía con él. Y digo, joder, pues mira, me alegro que le hagamos ese, también hemos hablado de Unai Simón, ese honor a Yeray, que es un fantástico futbolista, y yo creo que es una de las buenas noticias de la temporada.
Yeray en condiciones...
Sano es una mala bestia.
Yeray ha tenido el problema de la disponibilidad. Si no, sería ahora mismo top mundial, porque estuvo en la selección y fue cuando le diagnosticaron el cáncer y se tuvo que retirar de la propia selección. O sea, que ya estaba muy buen nivel ahí. Entonces,
es muy bueno, Yeray.
Sabe qué hacer con el balón, con el pie, es duro, es bueno. Por eso me gustó que me hablara así, porque siempre tiene mucha pelota yo a Yeray. No sé, siempre que me ha caído bien.
Es que es muy majo. ¿Sí? Y cada vez que habla, dice cosas.
Sí. Se moja.
Yeray es de los futbolistas que analiza...
O da chichilla, ¿no? O da chichilla.
No. A ver, Yeray, hay un día en el que el equipo ha estado atrás, o ha estado incorrecto, o ha estado... No sé qué, sale y dice: hemos estado mal, no hemos entendido el partido, no. Lo analiza. Es un tipo que a mí me encanta en ese sentido.
Sí, sale de los tópicos.
Yo creo, de todos modos, también, Geray, con lo que le ha pasado, tu vida cambia. O sea, y tu pensamiento
priorizas,
cambia.
Priorizas otras cosas.
Normal. ¿Sí? No, pero no solo priorizas, es que te sale un grano y estás acojonado.
Bueno, sí, sí. Ah, y luego que no hay derecho, pues, a la...
Es muy difícil
los problemas musculares
a una profesionalización no deportiva como tiene Geray con una avería de ese tipo, porque lo que te digo, o sea, tú empiezas, te dan quimioterapia y radiación, primero te hacen una operación, luego te quitan no sé qué, luego te hacen no sé cuál, luego no sé qué. Entonces vives en tensión permanentemente. Que estás curado, sí, pero estás en tensión.
A ver, que voy, que dice un monje, por tu respuesta entiendo que no te interesa hablar del tema Unas Kurzai. Gracias de todos modos. A ver, te lo explico muy rápidamente. A ver, como lo veo yo, ¿eh? El Atleti tiene un sistema de contratos que desde cadetes ya te marca una serie de años en los cuales tú vas teniendo, pues, en el dinero una subida X, te va subiendo la cláusula.
Sí, pero está ya todo.
Está escalonado.
Pactado, eso es.
¿Vale? Es un contrato escalonado. Uh-huh. El tema de este chaval, del hijo de Isma, ha salido porque es el hijo de Isma. Ha habido otros muchos futbolistas del Atleti que no han aceptado este tipo de contrato porque consideran que es atarse al club demasiados años. Y optan por irse a otro sitio o, yo qué sé, o dicen, no, yo hazme dos y igual el club dice, pues no te hago dos. Pero bueno, son situaciones. Otros jugadores, en momentos determinados, no es ya que no quieran ese enganche, sino que dicen, a ver, ¿qué tengo por delante? Pues por delante tengo a fulano, a mengano, a mengano, a mengano. Mis opciones de futuro aquí, ¿cuáles son? Muy pocas.
¿Qué es lo que le pasó a Remiro? Remiro, sí, pero Remiro decidió porque estaba a Kepa. Y probablemente se metió en un fango con la Real.
Hay un caso ahora mismo, sí, que es, además soy amigo de Suaita, y me lo contó y me lo explicó así, tal cual. Astrálaga, portero del FC Barcelona. Sí. Está de tercer portero en el primer equipo. Pero bueno, está con el B. Se fue de aquí porque dijo, aquí lo tengo en filipino.
Claro.
Que en el Barcelona también. Pero bueno, pues vamos a probar suerte. Y probablemente también, si estás en el Barcelona, luego vas a tener más posibilidad de salir a algún lado. Y es así, o sea, yo no le quiero dar más vueltas, porque además, en esto se está dando más vueltas porque se ha pedido Urzaiz.
Hombre, es que si no, no sería noticia.
Se está estigmatizando.
No, Urzaiz y Iriondo.
Sí, pero sobre todo Urzaiz, que al final es un jugador cercano. Yo lo que creo es, y si tampoco, que Isma en realidad siempre ha sido un verso suelto. Lo fue él, que se marchó y luego volvió. Lo fue el de agente con Zárraga y tal. Entonces, que no digo ni que parezca ni bien ni mal. Digo meramente que yo creo que él no es muy de...
Pero tú dices,
de entrar al...
Ya, pero dices, no te parece ni bien ni mal. A mí me parece bien. Quiero decir, a mí me parece que es una decisión de un padre como la de otro cualquiera. Bueno, mira, libertad absoluta para hacer lo que le dé la gana. No quiere renovar, pues no renueve.
En cadetes ya se paga. Curiosidad, ¿eh? Sí. Pues claro.
Dile que
claro,
en muchos casos...
Sí, en muchos casos.
Claro, depende.
O a todos.
Depende del caso. No. Y esa cláusula, ese contrato continuado, no sé qué, se le firma a Pepe, a José Luis y a Maroto, pero no a Nico Williams, ni a Nico Serrano, ni a Pepe García.
Normalmente en todas estas operaciones, los vizcaínos normalmente salen perjudicados.
Tienen peor siempre.
Oye, este de verdad...
Siempre ha sido así.
Este me parece un poco...
Los de casa lo tienen peor.
Yo tengo jeta, pero no para tanto. Dice, monje, ¿sales hoy para Pamplona o mañana? Salgo mañana.
Salgo hoy, pero paro en Madrid y luego ya llegaré.
Arrachaldeón. Te has pasado cuatro pueblos. Equipo menos goleado de primera y quieres cambiar. No, este no es para nosotros. ¿Qué hay, su amigo? Este es para Donosti. ¿Qué hay, su amigos? Hace un par de semanas os pedí, os imploré, que no discutierais, por favor. Pero tampoco es esto, leñes. El ana Navidad que se acerca. Un poco de discusión también da salsita. Que hasta
sangre.
Hoy, hasta monje parece buen chico.
Mira, este le ando la cesta, Juan.
Endica de Sueca.
Vaya cestorrio.
Soy de Barcelona, del Atleti, y el tema capa no lo comprendo. ¿Qué pasó con este chaval? Era un cohete con Marcelino. ¿Qué pasó que ha acabado en el primer equipo jarrillero? Bueno, era un cohete con Marcelino, yo creo más antes de Marcelino. Con Marcelino jugó al principio y luego se lesionó.
Se lesionó en un gran partido.
Al que protesta porque no discutimos, dile, a ver, ¿en qué coño quedamos? ¿O discutimos o no discutimos?
O sea, ¿hablamos todos a la vez o no?
Claro. A mí me están diciendo que hablamos todos a la vez.
Claro.
Estamos en Navidad.
Lo que está quedando muy claro hoy, que aquí el problema de nuestra...
Es Osorio.
Está claro. Es que...
Osorio no está. y hay tranquilidad.
Se acabó la cizaña.
Es muy liante.
El lanzallamas ese, ¿no?
Este tío es muy liante.
Sobre todo en Twitter. Bueno. Además, le da todos los palos. Le da lo mismo hablar del Atlético, que del Rey, del IPC, que de la presidenta del gobierno de Canarias.
Hoy no le he leído.
De la Ayuso.
La monarquía sueca.
No le habrá gustado nada que ayer cantase Bisbal.
No, seguro que no.
Con
Ayuso. Con Ayuso. Lo que no le gustó es que cantase con Ayuso. Que cantase Bisbal importa un huevo, pero al lado de Ayuso y en el Palacio de Congreso.
Tiene que quitarle el teléfono porque usa Twitter como una pistola.
No, eso es.
Cada barbaridad.
Bueno, antes de seguir con el fútbol, una recomendación, ¿eh? Porque yo no lo conocía, o sea, ni físicamente lo había visto. Pero ayer de repente, viendo Movistar, me topé con un documental musical de un chico que se llama Neil Moliner, que es un cantante que tú escuchas sus canciones y has escuchado todas. Pero yo no le ponía ni cara ni sabía cómo se llamaba. 12.500 pasos es el documental musical. Porque os digo una cosa, en estos tiempos de hoy en día, y después de haber tenido últimamente pues a Pablo Alborán, a Pablo López y todos estos, que coges el
coche Pablo Monge.
Y vas al borde del suicidio de las canciones que tienen de tristeza.
De puro ñoño.
Sí, este es un tipo alegre, bueno, con un montón de músicos buenos. Ah,
yo creo que el récord lo tiene el de Subago, que puede provocar directamente el fin de la humanidad.
Yo te lo juro, es uno de los divertido, ¿sabes? Dices, joder, qué felicidad de tío.
Pues Neil Moliner se llama. Ayer vi viendo series para poder ver, vi una que ponía 12.500 pasos y pensé.
¿Es eso? No es serie, es un documento.
Y pensé que era, andar.
Lo de andar, pensé. Y estuve a punto de ponerla y luego pensé que le den dos duros. Así me voy a poner. Voy a marcar un territorio aquí raro.
Así que, claro.
Juan pensó que era.
Cogió Juan, vio 12.500 pasos. Se puso el peluco que los cuenta y estaba empezando en la cinta.
El peluco.
Sí. Vi lo de 12.500 pasos y digo, al principio pensé, digo, voy a ver, igual te explica las bondades de hacer en vez de 10.000, 12.500.
Claro.
Y voy a mirarla y luego pensé, coño, y si esta, lo que me dices es que en vez de 10.000 tengo que hacer 12.500, no lo veo.
A ver, yo le veo ya a Juan llamando a Netflix, oye, que me han salido 13.000, ¿eh? Esto está muy fatal.
Una pregunta, Juan, tú en estos momentos serán momentos de tensión para ti, ¿no? Porque está cerquita el sorteo de Navidad, tal, ¿no?
A ver, pues no es momento de tensión, te voy a decir por qué. Porque estoy absolutamente convencido, pero absolutamente convencido...
Que nos va a tocar en el Onda Vasca.
No, que va a tocar algo.
Ah, vale, bueno.
Algo, que sea en el Onda Vasca. Sin más, algo.
Es el que llevamos.
Hemos hecho las cosas bien, y de verdad, o sea, como lotería, hemos hecho las cosas bien, y creo que va a tocar algo. Pero por un problema estadístico de Vilella, sí, de los que no le gustan a Vilella.
Esa estadística sí te vale,
claro,
¿no, Juan?
Te digo cuál es la estadística esa. Si yo vendo 2.500 números diferentes sobre 100.000, mis probabilidades son 2.500 sobre 100.000. Si vendo 250, se reducen en el 10%, o sea, 10 veces la probabilidad. Luego, por tanto, hemos vendido bien, ¿no? Creo que tenemos posibilidades. Pero claro, cuando te dicen, doña Manolita, le toca al gordo. Sí, a doña Manolita sí, pero a ti ni para Dios.
Claro.
Porque doña Manolita vende 400.000 números y, o sí, 60.000 números.
¿Te valen las estadísticas?
No, estoy diciendo que eso no es una estadística, es una realidad. Sí. No es una
en
estadística.
Resumen, ganador Vilella.
Claro, Vilella, no, joder, es que aquí siempre estamos tirando la cuerda al revés. Estoy diciendo que no creo en la estadística para nada.
La movida es.
Lo que digo, si tú vendes mucha lotería, te toca más.
Oyentes de Onda Vasca, el 10 de enero, tertulia en Miami.
Vamos a decir verdad.
Bueno,
ojalá.
Dios, mira, yo no me conformo que no nos toque la lotería, pero que los problemas que tenemos un poquito la gente de bien, que se vayan solucionando.
Para agujerillos.
Los que no se pueden pagar con dinero.
A mí casi con que se acabe el 2024 casi me vale. Solo con que se acabe.
No, mira, pides más.
Tío, que estaba buscando la canción esta que decía.
El Neil este.
Este, mira, la Asís. Pues la voy a poner para los oyentes. Y yo creo que la conoce todo el mundo, vamos, pero...
Sí. Tía, no es animada.
Pues. Yo la escucharé luego en el...
Yo llamándose Neil Moliner, no le he oído en mi vida. Neil Moliner, no he oído en mi vida. Se llamará Joaquín, no será una cosa, joder, así, ¿no? Es que...
Lo bonito que es transmitir para alegría.
Mañana me sigo el alto del Atleti. Aunque dice Williams que hay que volar bajito.
Lo que hay que hacer es volar alto, pero sin llamar la atención.
A lo bajini.
Sin llamar la atención.
Oye, por cierto, he visto el documental, sí, de los Williams. Qué majo es Iñaki.
Sí, y la madre es una...
La madre es una figura.
La madre es la leche.
Pero Iñaki
la
me parece un figura. Iñaki me parece la de Dios.
Para mí, la
madre es Dios.
Sin hacer spoiler y sin destripar...
La madre es Dios.
La movida del camino por el desierto que cuenta la madre,
sí,
te deja mal, hasta mal.
Cuando le dice la otra que se va a morir.
Se va a morir.
No quería hacer spoiler.
Ya está, ya la cascado.
Tremendo. Es un detalle.
Cuando van dando de casa de Pamplona al aeropuerto de Noaín todos los días a las 4 y pico de la mañana... Iñaki le prepara el desayuno y le viste a Nico, tío. Cuidadín con esto.
Iñaki es un crack.
No, pero lo de Iñaki,
cuidadín,
Iñaki es un espectáculo. que le dice a la madre, tranquila mamá,
que voy a ser millonario,
el fútbol.
Los voy a sacar a todos de aquí.
Es bonito,
pero Iñaki, siempre lo hemos dicho, como futbolista, incluso cuando no la metía, es un crack y como persona, mega crack.
Cuando vi la cifra del contrato bruto, por poco me da un mal.
Y se lo merece.
Es que él lo dijo.
Pero lo dice,
¿eh? Es un pedazo de contrato.
Pedazo de contrato. No lo he visto en mi vida tanto dinero junto.
Y buena gente.
A ver, y hay una cosa de ese reportaje, cuando la gente habla de cómo las imágenes pueden decir muchas cosas, ¿le hará caso o no? Que yo creo que le hace mucho. Pero cómo le mira Nico a su hermano.
Sí, sí.
Es una barbaridad.
Es un hermano padre.
Es un padre.
Es que la ha criado, porque Félix estaba en Londres.
O sea, es que le ha criado, es que son 8 años de diferencia.
Yo no he visto ese programa, lo tengo para ver.
Es un documental.
Te voy a decir, deme.
Que es un clásico.
Y la radio y el programa.
Deme.
Voy a preguntar a Remy si me salía de casa a ver si daban la clave o el 1-2-3.
La declaración de... En la entrevista, cómo declara y lo que habla en la entrevista que hacen en ella, me parece una persona con unos valores.
Pero hay una frase de Iñaki que me parece fantástica, que es: yo sé lo que es ser pobre. Nico no lo sabe.
Claro, ya. Es que es una gran diferencia.
Nico es hermano de un rico y yo soy hijo de un pobre. Ya. La diferencia es sustancial.
Es una vivencia que le va a dar
una vivencia que no la tienes.
De vida
Nico no ha vivido nunca diferentes. En la pobreza, en la misma pobreza que ha vivido Iñaki.
Bueno,
Iñaki le han cortado la luz y el agua.
Pero
Nico
se lo han contado bastantes veces.
Pero se lo han contado, pero no lo ha visto. No es lo mismo verlo, no es lo mismo estar con tu madre y de repente te dicen, Iñaki, nos han cortado la luz, nos han cortado el agua.
Es que eso es terrible.
Eso es la leche. O sea, pensar, por favor, pensar en vosotros. Si a ti un día te dicen, te han cortado la luz, te han cortado el agua por falta de pago. No es que te han cortado por una avería.
No,
es que no puedes pagar la luz ni el agua.
No, pero y lo que yo os contaba ahora, porque es verdad que... Que antes de la Eurocopa, los Williams eran conocidos.
Sí, ahora
pero
claro.
Ahora con el tema de Nico.
Por Nico, sí, no, totalmente. Sí,
sí. Es que en Turquía.
¿Viste lo de Cerdeña?
En Turquía.
Sí, el restaurante de Cerdeña. Oh,
Era todo el mundo nos preguntaba por Williams.
Sí, Nico ha descorchado la botella.
Y ahora Iñaki es el hermano de Nico.
El hermano de Nico, pero en Cerdeña le llamó Iñaki, viene en el documental. Que Nico le llama a Iñaki y digo, no puedo salir del donde estoy, restaurante, comiendo, cenando, porque tengo que salir con toda gente esperándome.
Esto, porque el Athletic no lo hace, pero porque no está bien, yo creo, de cara a los demás compañeros. Pero la serigrafía de Williams Jr. en las camisetas, yo calculo que estará, pero 10 veces más que
de
el segundo.
Más hay un problema de incertidumbre, porque como todos estamos con la mosca,
se puede pirar en cualquier momento.
Tampoco vas a lanzar de repente 2 millones de camisetas y se te pira, ¿no?
De todas maneras, ahí también hay que meterle un palito también a la marquita que gestiona el tema.
Hombre, siempre está en pelota.
Rajador nato.
Aprovecha Betegol.
No, de verdad, ¿eh?
Gran marca, Castillo.
Muy bien.
Gran marca, pero en estas fechas...
Otra vez que me dijo Raúl, fue que...
Tengo que confesarte inmediatamente.
Si no tengo ni idea de cómo...
Las mentiras están mal.
Me decía Raúl García de Nico, dice, es otra persona desde la Eurocopa. Pero en el sentido bueno, ¿eh? Dice, ese chico ha madurado.
Ha cambiado, ¿no?
En vez de 22, ahora parece que tiene 46.
Sí,
es otra persona. Dice, porque ha vivido lo que no hemos vivido ninguno a esas edades.
Claro.
Y ahora es un ídolo mundial. Y no lo está gestionando mal, ¿eh? Porque, de hecho, en el documental cuenta él, joder, la de veces que me gustaría hacer un poco aquí el indio y liarla, pero sé que yo eso no lo puedo hacer. Joder, que lo diga un chico de 22 años.
Sí. Y yo he visto el documental también de un equipo llamado España de la Eurocopa.
También.
Oye, tiene ahí mensajes muy potentes.
No, Iñaki, no solo eso, Nico en la Eurocopa es de los que toma las sesiones del agua fría, del...
Todo.
No sé
la
cómo se llama
semana de la final tiene
toda
molestias.
La historia,
y corta el bacalao
del
vestuario.
A mí, lo mejor de ese reportaje... Documental. Como quieras llamarlo, programa, es lo de Yamal.
Lo de Yamal, es
que se queda dormido yendo al partido.
Es increíble.
Eso es nivel Dios.
A jugar una final de una Eurocopa.
Yo era director de comunicación de un club que jugábamos una final de Eurocup, otra jugamos de la final de la CB y iba nervioso, lo siguiente, y yo no jugaba.
Sí, sí.
Y estaba sobado, además, ¿eh?
Me acuerdo un amigo mío de la cuadrilla cuando volábamos, le daba miedo volar y encima era viajante. Y te cogía un periódico, lo enrollaba y cuando te lo devolvía estaba totalmente destrozado del sudor, no quedaba papel y tal. Y el chaval estaba sopa, dormido.
Sopa, se
bueno,
Bueno. Y el buen rollo que transmiten los dos, ¿eh? Guay.
Nada cachorro. Que ver con el documental de Luis Enrique.
Nada, joder, macho, nada.
Hermano,
nada.
Soy yo mejor. Voy a ganarte a papel y tijera, soy yo mejor.
El de Luis Enrique brutal. Es tremendo. Porque tú imagínate que estás currando con un tío y que cada dos por tres se pone a hacer dominadas o flexiones. Oh,
sí. Cada media hora le suena el
¿qué tema? Le pasa?
Y se pone a hacer ahí.
Vivian les llamó la atención. El documental ese sale. Están haciendo unos tiros a puertas. La mil llama al Nico y golpeos, echa a Vivian.
Golpeos, perdona.
Golpeos a puertas. Pa, 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 y de repente le vacilan y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Vosotros nos cansáis o qué?
Sí, ahora sí, le dé la cartilla a Vivian. Sí,
no. Que me han dicho que el programa no es, que es documental. Y ahora
hay una frase que es verdad, con todo este perfil de jugadores, que nosotros tenemos, no a Nico, nosotros tenemos a Ollán Sanzet en el club, que es esto. O sea, decir que son así de buenos porque no son conscientes
claro.
de lo buenos que son.
Pues os digo otra frase de Raúl que me dijo: lo que tienen que hacer estos es disfrutar ahora, porque dentro de un tiempo no les van a dejar disfrutar, porque todo el peso, la mochila van a llevar,
van a tener
ellos.
Que llevar ellos.
Y ahora es, oye, hago un caño aquí, metal, lo que sea, pero dentro de X tiempo se van los veteranos y como vaya algo mal,
es así.
Se lleven todos los palos.
Juanillo, que hemos acabado ya la tertulia.
Te lo agradezco porque tengo unas ganas de pirarme en este momento. Estoy más acabado que machete.
¿Tienes ganas de echarte la siesta?
Sí, en este momento sí. Estaba a punto.
De hecho, he adelantado 15 segundos el final para que vaya antes.
Estaba a punto de ser Lamine Yamal y quedarme flipado aquí con el micrófono en la boca.
Ha tomado la pastilla.
Me he tomado la pastilla.
Ha tomado la otra.
Así es, venga.
Felices fiestas.
Hasta luego, Deme. Hasta luego, Beni. Bueno, los oyentes de los viernes, felices fiestas a todos. Soriona Queta, Urte Berrión. Volvemos el 10 a la de los viernes. El lunes todavía nos queda la del Corte Inglés. Arracha de Nagur.
De Santa Rosalía, restaurante, tienda gourmet y bar degustación, les ha ofrecido la emisión de esta tertulia con José Manuel Monje.
Onda Vasca conecta.